Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, A María y a Alex les visitó la desgracia el pasado jueves. La historia la conoces. Era la hora de la salida en un colegio de Madrid. Su hija de 5 años estaba a la puerta del centro. Una madre que también había ido a recoger a sus hijos en coche se equivocó y en lugar de meter una marcha metió otra y atropelló a la niña, a su hija, que murió. Ahora María y Alex han escrito una carta para dar las gracias por las muchas muestras de cariño que han recibido tras el fallecimiento de su hija. Pero la carta habla también de la madre que atropelló a su hija. María y Alex aseguran en la misiva que a la madre que atropelló a su hija le ha tocado la peor parte en el accidente y piden oraciones por ella. Ya en la misma tarde del atropello, la madre María, que se había quedado huérfana de su hija, abrazó a la madre que causó el accidente. María y Alex tienen todas las razones del mundo para estar enfadados, muy tristes. Han perdido a su hija, seguramente lo están. Tienen razones para echarle la culpa a la madre que atropelló a su hija, para llevarla a los tribunales, para echarle la culpa a las leyes que son insuficientes. Pero de forma misteriosa, no se me ocurre otra palabra para describirlo, se compadecen de la madre que por equivocación les ha causado tanto daño. En la radio no podemos quedarnos sin palabras, pero esta es una historia que nos deja sin palabras. Y nos deja con una pregunta insistente. ¿De dónde sale una humanidad como la de Alex y María? ¿De dónde sale la humanidad de estos padres?
Estamos además blindando nuestra sanidad pública para que nadie tenga que elegir entre ir a la farmacia o ir al supermercado. Se acabó. Con un gobierno socialista no hay que elegir entre ir a la farmacia o ir a un supermercado.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque hoy es fiesta de Madrid, ha querido defender esta mañana en un acto del PSOE el anteproyecto de ley de acceso a la sanidad que aprobó ayer el gobierno. Como acabamos de escuchar, Darias asegura que su partido, el PSOE, es el partido que defiende la sanidad pública. En España, Aznar aprobó una ley que permitía que los hospitales de la sanidad pública fueran gestionados por empresas privadas o entidades no lucrativas. La fórmula de ofrecer servicios públicos a través de gestión privada no es una rareza. Se utiliza en otros países, en el Reino Unido, en Suecia, en Italia, en Holanda. Se utiliza en la educación, se utiliza en la atención a la dependencia. Algunas comunidades autónomas han desarrollado este modelo. Por ejemplo, cuando gobernaban todavía los socialistas en Andalucía, algunos servicios hospitalarios públicos se prestaban de forma privada. Alcira fue el primer hospital que utilizó esta fórmula. Pero ahora el gobierno socialista de Ximo Puig, apoyado por Podemos, está dando marchas atrás. El hospital de Alcira ya es gestionado directamente por la administración y hace unos días la Generalitat Valenciana ha tomado también el control del hospital de Torrevieja. La nueva ley que quiere sacar adelante el gobierno de Sánchez no elimina totalmente el sistema de gestión privada de los hospitales públicos, pero sí establece como prioritario ese sistema de gestión pública de los hospitales públicos. El gobierno de Sánchez deja una rendija abierta a la gestión privada porque sabe que en algunas ocasiones la gestión pública sencillamente no llega y las listas de espera se alargan. Y eso es lo que ha enfadado a Podemos. Hace unas horas el diputado de Podemos, Pablo Fernández, sacaba a pasear el fantasma de la privatización.
Por tanto, lo que queremos es ir cerrando esas puertas a la colaboración público-privada, porque al final lo que hace es privatizar la sanidad.
Bueno, la colaboración público-privada no tiene por qué ser necesariamente una privatización. La gestión privada de un servicio público que sigue siendo de titularidad pública no es una privatización. Con los debidos controles y garantías, es una forma de prestar un servicio público. Pero para Podemos y para el PSOE, es una cuestión ideológica. Es una cuestión de principios. Hace 10 años, una consultora hizo un estudio en el que evaluó los resultados de la gestión privada de los hospitales públicos. Y el resultado fue que la gestión privada de los hospitales públicos era un 27% más barata que la gestión pública. Claro, en la sanidad no solo tiene que ser más barata la gestión, tiene que ser igualmente eficaz, más eficaz y sobre todo debe de no empeorar la calidad asistencial. Bueno, pues el informe decía que la gestión privada no había empeorado la calidad asistencial. Habría que repetir el estudio porque han pasado 10 años. Y no se trata de defender banderas ideológicas de un bando u otro, sino de utilizar la mejor fórmula para prestar el mejor servicio público. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que acabamos de conocer que ha sido detenido el hombre que había atacado a dos personas en un bar de Baracaldo, en Vizcaya. Estaba trincherado en el baño del establecimiento. El agresor le ha causado heridas graves a la dueña del local y a un cliente que intentaba defenderla. Los dos están hospitalizados. La policía ha logrado neutralizarlo después de permanecer varias horas dentro del servicio y negándose a su arresto. Y también te cuento que la policía y la Guardia Civil siguen buscando en la isla de Mallorca a otros 12 inmigrantes marroquíes que escaparon a la carrera el pasado viernes en el aeropuerto. Aprovecharon una falsa alerta médica que llevó a desalojar el supuesto enfermo a un hospital. Dos de los huidos, al menos, ya han saltado a la península, según fuentes policiales. Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, error sobre error, porque tal como temía la policía, al menos dos de los 12 inmigrantes que aún se buscaban en la isla han dado ya el salto a la península. Según ha sabido COPE, fuentes al tanto de la investigación, lo hicieron la mañana del sábado, provisto de su documentación marroquí, en Nekwa, y lo hicieron en ferry, con destino a Barcelona. A partir de ahí ya se pierde la pista. Y eso que desde la tarde-noche del viernes se les buscaba junto a otros 23. A los otros 10 se les sigue buscando ahora en la isla, aunque los dispositivos policiales tienen claro que su objetivo prioritario es salir de Mallorca. Intentan evitar correr la suerte del resto del grupo. Ya saben, los primeros 12 arrestados ya están en prisión por orden judicial, acusados hasta de dos delitos de sedición, coacciones y favorecimiento de la inmigración irregular, lo que les puede acarrear varios años de cárcel. Se quiere lanzar un mensaje contundente a posibles aspirantes a repetir la experiencia, aunque los fallos de seguridad están siendo clamorosos en todos los frentes.
Y libertad provisional para un profesor de judo en Vilafant, en Gerona, después de que las familias de tres alumnas denunciaran abusos sexuales cometidos por este hombre contra las menores. La investigación había indicado que se detuviera a este monitor y presidente de la entidad que ofrecía las clases deportivas, Yolanda Bernal.
Han sido tres madres quienes denunciaron los presuntos abusos a sus hijas y a partir de aquí se abrió la investigación. Unos abusos que habrían comenzado hace 5 años y no se descarta que haya más menores afectadas. El detenido de 30 años no tiene antecedentes, es cinturón negro de judo e imparte clases de este deporte en otros municipios, además de Vilafant. Tiene la titulación de técnico y defensa personal, es monitor y director de ocio titulado. Las sesiones de judo donde presuntamente se cometieron los abusos se hacían en un equipamiento del Ayuntamiento de Vilafant que de momento mantiene silencio.
Y en los deportes, la selección de fútbol se marcha esta tarde a Grecia, Luis Munilla.
Donde vamos a comenzar a jugarnos la clasificación para el Mundial de Qatar. En realidad llevamos varios meses en ello, pero al final nos lo vamos a jugar en los dos últimos partidos, que son el jueves en Grecia y el domingo en Sevilla ante Suecia. Y en unos minutos, la selección parte hacia Atenas, Miguel Ángel Díaz.
A las 4:30 tiene previsto volar la selección española, 3 horas y media de vuelo. Mikel Merino resiste en la concentración, no se ha entrenado esta mañana, ha estado en manos de los fisios, pero no tiene ninguna lesión en la rodilla derecha. Será uno de los dos descartes ante Grecia y estará disponible ante Suecia. Por lo demás, Gallá y Rodrigo Moreno han completado el entrenamiento. Mañana, última sesión en Atenas, España obligada a ganar el jueves en Grecia, siempre y cuando Suecia no tropieza en Georgia.
Es noticia en Francia que Sergio Ramos ha completado hoy su primera sesión con el grupo en el Paris Saint-Germain. Recordamos que todavía no ha debutado con el equipo parisino por lesión. Ya sabemos además que los premios de Best al mejor jugador del año que concede la FIFA se entregarán el 17 de enero. Y en tenis, Carlos Alcaraz debuta en el torneo de maestros sub-21. A esta hora comienza su partido con el danés Holger Rune.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 15 grados en el centro, día festivo y soleado en Madrid, muy parecido al que vamos a disfrutar mañana. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A2 en Alcalá de Henares que genera 4 kilómetros de retenciones. Tranquilidad de momento en el resto de las carreteras, pero si alguien está pensando en subir a la sierra, debe saber que el parking de Rascafría está lleno y el de Nava cerrada al 80%. Y tras un año sin celebraciones por la pandemia, la capital ha podido recuperar hoy la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena. De nuevo hemos podido ver la imagen de la Virgen en procesión procesión y una vez más hemos podido escuchar al alcalde renovar el voto de la villa durante la misa que ha presidido el cardenal arzobispo de Madrid en la explanada de la catedral. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Prohibido fumar a los nacidos después de 2004, es decir, que a los que ahora tienen 17 años y que el año que viene al cumplir 18 ya podrían comprar tabaco, serían en realidad los últimos en poder hacerlo. Porque la intención es que las nuevas generaciones ya no fumen, convertir el tabaco en ilegal para ellos. ¿Se va a hacer aquí? Pues no. Se quiere hacer en Nueva Zelanda, donde pretenden alcanzar la meta de dejar de fumar por completo en el año 2025. En solo 4 años y 1 mes, ¿eh? Esto está a la vuelta de la esquina. Bueno, aquí se cumplen 10 años de una de las leyes más polémicas en su momento, una de las más polémicas de los últimos años, la actual ley antitabaco, que prohibió en 2011 fumar en bares, restaurantes, bueno, en cualquier local cerrado de ocio y cualquier local cerrado, en definitiva. También a las puertas de los hospitales, colegios y áreas de parques infantiles. Es hora de revisar esa ley. Coinciden en ello todos los expertos. También el Ministerio de Sanidad, que trabaja desde hace meses en esa nueva ley, más dura que la actual, en la que podrían entrar también lugares públicos como parques, playas, terrazas, paradas de autobús o estadios deportivos donde tampoco se podría fumar. Nos preguntamos hoy en la tarde si podemos ser aún más ambiciosos o hay que ir paso a paso. ¿Sería posible una medida como la que están estudiando en Nueva Zelanda aquí en España? Te recuerdo, prohibir la venta de tabaco a las nuevas generaciones, aunque alcancen la mayoría de edad. Pongo la mirada sobre esta cuestión de Lorenzo Silva, colaborador de la tarde, escritor. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué tenemos que seguir respirando el humo de las personas fumadoras en la calle? No sé si te parece, bueno, quizá un poco fuerte la pregunta.
No, la verdad es que no. En mi caso, además, nunca he fumado, nunca he encontrado el menor placer en la aspiración de humo impregnado de nicotina. Y aunque es verdad que desde hace 10 años tenemos una ley restrictiva en España, que por cierto, yo diría que fue polémica hasta cierto punto. Yo recuerdo que hubo mucho ruido antes de que entrara en vigor, pero una vez que entró en vigor, bueno, hubo una pequeña resistencia de algún hostelero y a partir de ahí, pues empezamos a funcionar tranquilamente y, entre otras cosas, personas que habíamos abandonado los locales públicos. Yo, personalmente, como no soy fumador y además tenía hijos pequeños, yo no entraba en bares, no entraba en establecimientos públicos prácticamente, ¿no? Pues pudimos volver a utilizar la hostelería con tranquilidad y sin la aprensión de estar envueltos en la nube de humo de otra persona, ¿no? Porque es verdad que entre los fumadores hay de todo, como en el resto de las personas, ¿no? Pero había fumadores, y no es algo que le esté descubriendo a nadie, muy poco considerados. Yo incluso alguna vez he vivido esa situación de alguien que está tomando una consumición y, para no echar el humo encima de su consumición, se volvía hacia ti y te lo echaba a ti encima. Eso me ha pasado a mí. Sí. No me lo han contado.
Eso me ha pasado a mí.
Entonces, claro, venimos de ahí, ¿no? Que es una mala costumbre, muy mala, que tenían los fumadores, ¿no? Que prácticamente podían hacer lo que quisieran. Y ahora, pues ir un paso más allá, hombre, yo personalmente creo que cuando uno tiene un hábito que es, no entro si es un vicio o un placer, me da igual, no quiero juzgarlo, pero que es para su exclusivo disfrute personal, creo que en las reglas de educación básica en cualquier sociedad está que en la medida en que se disfrute pueda perjudicar a otro, pues habrá que buscar ámbitos donde no se produzca ese perjuicio, y hoy día se sigue produciendo ese perjuicio en una terraza, en una playa, en una parada de autobús. Si el autobús tarda 10 minutos, pues puede acabar siendo muy molesto, ¿no? Hombre, yo el extremo de la prohibición, si te digo la verdad, Pilar, no sé si no sería hasta contraproducente. No sé si le daría un aura de romanticismo. Yo, sinceramente, sería más partidario de, a través de la concienciación social, pero también de la ley, hacerle ver al fumador que ese es un hábito que él tiene para su exclusivo disfrute y que no solo es nocivo para él y pernicioso para el conjunto de la sociedad, sino que puede molestar a otras personas y que tiene que tener un especial celo en practicar su placer solitariamente, de manera que no interfiera en la vida de otras personas.
Bueno, pues esta es la cuestión. Estoy de acuerdo contigo que la ley fue más polémica antes de que se aplicara y que luego, en realidad, yo creo que fue relativamente fácil en su aplicación. La gente se portó bastante bien, pero bueno, como decimos, esa ley, bueno, pues se ha quedado atrasada. Se necesita una nueva ley, se está trabajando en ella y nos preguntamos en la tarde cuánto de ambiciosos podemos o debemos llegar a ser. Mira, Víctor es fumador, lleva 9 años viviendo en Nueva York. Allí se prohíbe fumar en los más de 1.700 parques que tiene la ciudad.
Si lo haces en un parque, en un sitio que no se puede, te llama la atención.
Sí, sí. El americano te lo recrimina y bueno.
Si caminas por la calle, aunque se puede fumar, te sientes observado, incluso juzgado.
El americano, sobre todo el americano, digamos, de ciudades grandes, gente que viaja, gente con cultura y tal, el americano fuma muy poquísimo. Además se ve muy mal, de hecho. Por la calle se ve muy poca gente fumando y muchas de ellas es extranjera.
Allí incluso hay bloques de viviendas en las que no está permitido fumar, ya sea una casa de alquiler o de propiedad. No puedes fumar dentro de tu casa y te comprometes a ello por contrato.
Según se va viendo las nuevas generaciones, el tabaco va desapareciendo. El cigarrillo en sí le queda bastante poco tiempo para que desaparezca, que es lo normal también.
Bueno, la cuestión es entonces, ¿te parecería bien, por ejemplo, que en un parque como el Retiro de Madrid se prohibiera fumar o en todas las playas de España? ¿O crees incluso que debería irse un paso más allá? Lorenzo, ahí tendría más dudas, lo de prohibir fumar en la calle, en cualquier calle. Prohibir incluso, no como en Nueva Zelanda, que las nuevas generaciones puedan incluso comprar tabaco y por lo tanto fumar. Bueno, José María Suelves es el representante de la Sociedad Española de la Salud Pública y Administración Sanitaria en el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, prohibir fumar en cualquier espacio público es el siguiente paso que debemos dar ya mismo.
Bueno, no necesariamente. Yo creo que el ejemplo de Nueva Zelanda es justamente el ejemplo de uno de muchos países que han mantenido políticas sostenidas de prevención del tabaquismo a lo largo de los años, que les han llevado a una reducción de la prevalencia de fumadores y que seguramente les permiten plantearse ahora medidas tan ambiciosas como estas. En España, como decían muy bien en los minutos previos, a principios de este siglo, en los años 2005 y 2010, nos dotamos de unas leyes muy avanzadas para prevenir el tabaquismo, para evitar la promoción de productos del tabaco y, sobre todo, para reducir la exposición involuntaria a los momentos de tabaco. Y eso ha tenido y tiene todavía un impacto muy importante, pero desde entonces, desde 2010, apenas hemos avanzado más. De lo que se trata ahora justamente es de avanzar con varias medidas, y una sin duda es la que se comentaba hace unos minutos, de ampliar los espacios que están libres de humo a espacios al aire libre en los que convivimos y en los que el humo de tabaco no es solamente una molestia, es sobre todo una amenaza para la salud y a veces una amenaza para el medio ambiente, porque algunos de los productos tóxicos del humo de tabaco se mantienen ahí durante tiempo, o porque las colillas que quedan abandonadas en el medio ambiente, en las playas, contaminan ese medio durante muchos y muchos años. Ampliar los espacios libres de humo de tabaco en estos espacios al aire libre, acceso a centros educativos y sanitarios, playas, equipamientos deportivos, paradas de transporte público y quizá algún entorno privado tan importante como el vehículo particular, en el que pocas personas viajan en un espacio muy muy pequeñito, en el que se acumulan concentraciones muy elevadas de productos tóxicos si alguien fuma, y donde a veces viajan también, nos acompañan menores que son particularmente sensibles a estos riesgos. Son algunas de las medidas en las que se puede y se debe avanzar en muy corto plazo.
¿Habrá alguien que nos escuche que todavía, bueno, pues fume, que diga, pero ¿por qué en una playa? Estamos hablando del aire libre, estamos hablando de que podemos estar, o creemos que estamos separados. Dice, ¿por qué se puede prohibir, no, en una playa o tal vez, bueno, pues incluso en una terraza si estamos a cierta distancia? Pero claro, es que a veces no son conscientes de que realmente se necesita una distancia muy importante. importante para que la otra persona pues no le llegue nada de ese humo del tabaco, y que además es un humo que muchas veces permanece también en el ambiente, es decir, sí que puede afectar a los no fumadores o a aquellas personas que simplemente no quieren estar relativamente cerca, aunque sea al aire libre, de alguien que está fumando, ¿no?
Claro, ahí está. El tema es que más allá de una molestia, el humo de tabaco amenaza, realmente perjudica la salud de las personas que se ven expuestas a él. Perjudica muy especialmente en lugares cerrados, por eso se prohibió hace unos años en casi todos los espacios públicos cerrados, pero perjudica también al aire libre, y muy especialmente cuando permanecemos al aire libre y a relativamente poca distancia de las personas en algunos de estos lugares a los que nos referíamos, ¿no? En las playas, en recintos deportivos, en paradas de autobús en las que uno permanece durante largo tiempo, en una terraza de una instalación de hostelería en la que no solamente podemos estar presentes y expuestos como consumidores, sino también hay personas que trabajan allí largas horas y que también ven amenazada su salud por ese humo ambiental de tabaco, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que nos deben traer a corto plazo las novedades legislativas en relación al tabaco es justamente esa ampliación de espacios libres de humo.
¿Y qué cree que esto sí se hará en la nueva ley? Esto entrará en la nueva ley prácticamente seguro, ¿no?
A ver, evidentemente...
Los expertos van en esa línea, ¿no?
Pero no hay ninguna duda entre los expertos que nos dedicamos al tabaco desde la perspectiva de salud, en que una de las patas fundamentales del trípode de la prevención del control del tabaquismo en España en los últimos años pasa por ampliar los espacios libres de humo de tabaco.
Entonces, ¿cree que veremos algún día, quizá no mucho tardar, el hecho de que se prohíba directamente fumar en cualquier calle?
Bueno, seguramente eso tardará más, y es posible que esa sea una medida. Es verdad que no solamente a través de medidas normativas, sino también a través del propio cambio cultural en muchos países, también como se comentaba hace unos minutos, para la ciudadanía es extraño, es anormal y no se aceptaría bien que una persona estuviera fumando en algunos parques de ciudades norteamericanas o incluso en países donde todavía la prevalencia del tabaquismo es muy elevada, como al menos entre los varones como el Japón, sería muy difícil ver a personas fumando en la calle, excepto en espacios muy concretos. Por lo tanto, eso debe suceder y seguramente sucederá. Yo creo que tanto a nivel de la Administración del Estado, el Ministerio de Sanidad, como algunas consejerías de salud de comunidades autónomas han mostrado en los últimos años el propósito de avanzar en este tipo de regulaciones. Y vuelvo a decir, son una pata de la prevención del tabaquismo que debería acompañada de otras medidas no menos importantes, que si quieren podemos comentar. Una es en relación a la fiscalidad de los productos del tabaco, es decir, es importante avanzar para que el tabaco tenga unos precios que lo hagan menos atractivo para los jóvenes consumidores. No hemos de olvidar que las personas que fuman empezaron a fumar cuando eran menores de edad, en la mayoría de los casos, cuando eran adolescentes, y que todavía hoy hay muchos chicos y chicas adolescentes que empiezan a fumar, en parte porque el tabaco es muy asequible para ellos.
Bueno, recordemos, aún así, en España ha subido, es verdad, pero bueno, pues a lo mejor sí, una cajetilla de tabaco costaba en 2011 pues una media de 3 euros con 80 céntimos. Es verdad que ahora está por los 5 euros, pero claro, nada que ver con lo que se paga, por ejemplo, en Irlanda, 13 euros, o en Francia, que llega casi a los 10 euros una cajetilla, un paquete de tabaco. Se puede hacer mucho y la nueva ley seguramente contemplará todo esto. José María Suelves, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Y en esa línea iremos probablemente, Lorenzo. Por cierto, ¿no te parece que hemos sido mucho más conscientes del tabaco, es decir, del ser pues fumadores pasivos al aire libre con el tema del COVID? Porque nos hemos dado cuenta que a pesar de llevar mascarillas, a pesar de tal y estar en la calle, lo primero que te llega siempre es ese olor, ¿verdad?, del cigarro del que está a unos metros allí más lejos. Pero es lo que te llega. ¿No has sido más consciente con esto?
Sí, totalmente. Además, bueno, quizá por un elemento a lo mejor de psicosis, ¿no? Que piensas que si te llega el humo, también te llegan los
aerosoles. Los aerosoles, sí, sí, sí.
¿No? A lo mejor por eso, pero fíjate, eso creo que al final nos ha afinado a todos la sensibilidad y yo creo que también debería repercutir en quien emite esos humos en extremar un poco el celo, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, oye, los seres humanos también podemos generar otros olores, ¿no? Por fenómenos fisiológicos normales, ¿no? Y tenemos que generar bastante cuidado, ¿no? De no tener nunca la indelicadeza de que esos olores puedan llegar a otras personas. Y sin embargo, con el tabaco, ¿no? Porque hay como una percepción del que fuma que a él le gusta tanto, lo saborea tanto, lo disfruta tanto, que qué mejor les puede ofrecer a los demás que sumergirlos en la nube de su tabaco, ¿no? Sobre todo si es bueno y le está sabiendo bien el cigarrillo que se está tomando. Pero claro, hay una pequeña falta de empatía ahí, ¿no?
Bueno, pues sí, la hay. Veremos en qué queda todo esto, pero ya te digo que habrá nueva ley más tarde, más temprano, y muy probablemente irá por este camino que hemos estado comentando, que desde luego es más ambicioso que el que tenemos, aunque no llega a los extremos, por ejemplo, de lo que quieren conseguir en Nueva Zelanda, que aquí seguramente sería todavía difícil de implantar. Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta luego.
Es momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Hola, Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Sí, alto
buenas
y claro,
tardes.
Sí, señor.
Sabemos que son mucha la gente que nos escucha desde el coche a estas horas, así que si tienes los 15 puntos del carnet, revísalo en Línea Directa. Tiene una notición para ti, es que contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán, ojo, hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, gracias a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero.
Fíjate que hoy, este 9 de noviembre, es el día de la Almudena, y por cierto, felicidades a todas las Almudenas, fiesta en Madrid capital. Bueno, en algunos municipios, ¿no?, de España también es fiesta esta Almudena, pero aparte de eso es el Día Internacional del Inventor, que por cierto, en España vamos muy bien servidos de inventores y muy buenos, ¿eh? Por ejemplo, te recuerdo que son inventos españoles el submarino, el tren articulado, el traje de astronauta, el autogiro, la calculadora, el teleférico,
el chupachús,
la jeringuilla desechable,
y el futbolín creo que también,
y la fregona, por supuesto.
Y la fregona, por supuesto.
Bueno, aparte de estos, que son realmente pues inventos compartidos y bien reconocidos,
universal,
mundialmente además, hoy queremos preguntarte cuál es para ti el mejor invento del mundo. Mira, te lo vamos a poner muy fácil. Ejemplo, Rosa Rosado, ¿para ti cuál es?
La cama.
Ah, mira.
La cama, y en segundo lugar, el chándal.
¿El chándal?
Son inventos maravillosos, sí, que nos hacen la vida mucho más fácil a todos.
Sí.
Y cómoda, y la
más,
cama.
Sobre todo cómoda, ¿no?
Bueno,
cómoda. Yo nunca he tenido un chándal.
¿En serio?
¿No?
No.
No sabes lo que te pierdes.
No, porque en mi colegio estaba prohibido hacer gimnasia, entonces le llamábamos gimnasia en educación física con chándal.
¿Y qué hacías, con el uniforme?
No, en pantalón corto y camisa de tirante.
Ah, bueno.
Acá, claro.
Bueno.
Pero no. ¿Y ahora cuando sales a correr, cómo corres?
Pues, hombre, el pantalón corto. El pantalón siempre corté.
¿En invierno no
y luego, sí, sí, pero no con chándal.
¿Con mallas?
No, tampoco. No, por Dios.
¿Con mallas no?
No. Bueno, con mallas sí. Que
sí, muchos corren con mallas.
Corren con mallas.
Bueno, lo de
los
mallas, las mallas las podemos dejar para otro día, que eso daría mucho de sí, ¿eh? Esa y además la malla,
curiosa,
la malla ya no se utiliza solo para correr, ya.
Para todo.
Ha invadido la vida social,
sí,
la malla,
sí.
Masculina y femenina.
Pero fíjate que antes no estaba bien vista y de repente nos hemos puesto a usar todos mallas.
Ah, pero, sí.
Yo recuerdo una época en la que no estaba muy bien vista la malla.
¿Y tú crees que ahora está bien vista?
Yo creo que es comodísima.
Pues yo la miro y la miro y no la encuentro bien. No la veo.
También es verdad que depende de la percha, tienes razón,
sí,
pero...
Claro. Pero la percha... Yo estoy hablando de la percha masculina, ¿eh?
Exactamente.
Yo solo hablo de la percha masculina.
Yo estoy un poco de acuerdo con Fernando que...
Ya.
La malla y la percha masculina...
A lo mejor existe en el mundo de las ideas un buen modelo de percha masculina para la malla, pero...
Pero bueno, el chándal es muy cómodo.
Sí, la malla, luego encima el pantalón, luego el chándal. Bueno, bien, ¿estamos hablando del chándal o de los inventos?
No, de los inventos.
Eso.
Sí, que sí, es sí, lo que le vamos perdido, a pedir a los oyentes. Ya nos hemos perdido, ya. Como siempre. Queridos oyentes de la tarde.
Eso, volvamos a los inventos.
¿Cuál es el mejor invento del mundo?
Ha dicho la cama y el chándal.
Sí, sí, pero ¿vosotros?
Ah, no sé. Todos.
Para Fernando, la cazadora.
El pluma.
El pluma es un gran invento.
Es un gran invento. Muy gran, muy buen invento.
Cuando los abrigos pesaban.
Es verdad.
Un quintal.
Es verdad,
Y este desarrollo moderno de los tejidos. Esto,
sí, maravilloso, que no pesa nada.
Que no pesa nada. Y no pesa,
me acuerdo yo de los abrigos, que llevaba uno un abrigo y hacía fuerza, hombre. Sí,
como las mantas de antes, los cobertores aquellos de lana.
A un señor con un loden. Dije, mira, voy a hacer una foto.
Un
loden verde de aquello, ¿te acuerdas?
Qué barbaridad.
Bueno. Yo no sé, el café con leche.
Maravilloso.
El café con leche, un invento. Sí, mira, es un buen... La rueda, claro.
Bueno, claro, ya.
Sí, pero la rueda es
la plancha del pelo también.
Maravilloso.
Mira, bueno, venga, que hablen los oyentes.
No, no lo mucho,
pues hablen los oyentes.
A ver, hoy los oyentes, se acuerdan de aquellos cerebritos que nos han regalado maravillosas creaciones que nos ayudan a hacer la vida un poquito más fácil, como por ejemplo tener agua caliente en casa.
Ah, hombre, por favor. Benditos a Dios.
Pues, imaginaros, el tío de la luz, el tío de la nevera, la lavadora, pero pensar, el tío del calentador del agua. Buah, sí. Eso sí que ya... Imaginaros después
caliente,
de todo el día
caliente,
por ahí currando, llegar a casa y darte una duchita calentita. ¡Qué difícil sería volver atrás!
Exactamente.
¡Venga, un saludo!
El tío que inventó el calentador del agua.
Totalmente, estoy de acuerdo.
El agua caliente, maravilloso.
Maravilloso. El agua caliente, por favor, qué gustazo.
Sí. Los romanos ya utilizaban las termas, pero claro, había que salir a la terma.
No es lo mismo que el calentador, que tú lo tienes en tu casa y funciona ahí solo.
La terma echaba un ratico,
Sí, bueno, claro.
Hablabas con uno y con otro.
Una oda entonces también al inventor de la caldera.
El agua caliente en casa.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿cuál es para ti el mejor invento del mundo? Ya vemos que el abanico es muy, muy amplio, para ti, el personal, el que más te guste, aquel sin el que no podrías vivir. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Bueno, hablaba yo del Día de la Almudena, día grande en Madrid. Ha tenido lugar también la misa de la Almudena, la procesión, y ahí nos ha dejado, hemos tenido una de las fotos del día, que es el abrazo entre Isabel Ayuso y el alcalde de Madrid, Almeida. Bueno, pues partimos de esa foto para el análisis político de la tarde, hoy en esta jornada.
Conmigo vuela.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tienes que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos, de recibos de la luz, de precios, márgenes. Insisto, desde la calma pero con información, toca hablar de la economía real.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Hice un pedido de 10 máquinas y de las 10 máquinas me suministraron 5.
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa, pero el horno, la maquinaria, la furgoneta o el camión, la cocina o las cámaras no pueden apagarse. De la cadena de suministros...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
John Grisham, el maestro del thriller legal, vuelve a sus raíces con una nueva y apasionante novela. Tiempo de perdón. Hubo un tiempo de matar. Ahora es Tiempo de perdón. Publicado por Plaza y Janes.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
Viaje el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La actualidad política del día está marcada por el abrazo entre Almeida, el alcalde de Madrid, que representa la dirección del partido, del Partido Popular, y Ayuso. Se han abrazado en la festividad, en la misa de la Almudena, que se celebra aquí en Madrid. Y bueno, ha sido la ocasión para aparentemente establecer una tregua, al menos una tregua en los gestos. Ayuso ha vuelto a repetir algo que viene diciendo en los últimos días, que lo importante es el resultado final de todo este lío.
Ahora mismo la situación es evidente que es complicada, pero siempre en torno a un congreso, en todas las organizaciones pasa lo mismo. Lo importante es mirar hacia adelante y saber cómo va a acabar, y sé que va a acabar bien, porque todos queremos lo mejor para España y para Madrid.
¿Va a acabar bien, Fernando Palmero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues esperemos que sí, que acabe bien, pero vamos, da la sensación de que esta tregua ha sido más aparente que real, ¿no? O sea, las espadas siguen en alto, desde Génova se quiere imponer para Madrid un modelo que sin embargo no se impone para el resto de las comunidades autónomas, donde es el presidente autonómico el que preside también el partido, la delegación del partido en esa autonomía, y no se sabe muy bien por qué aquí está intentando apostar por eso que Almeida llama una tercera vía, ¿no? Que es poner una persona que no sea ni el alcalde ni la presidenta. Entonces, eso va a seguir generando tensión hasta que se celebre el Congreso y se celebre la votación. Entonces, lo que es inexplicable es por qué Casado se está empeñando en hacer esto.
¿Y tú por qué crees que es? Hay quien apunta a razones de inseguridad.
Sí, de inseguridad. Parece que está pensando más en su posible derrota dentro de 2 años electoral y que no quiere tener a nadie que le haga sombra una vez en caso de que él fracase en las elecciones, ¿no? Porque esa es la única explicación, ¿no? O sea, está viendo que Ayuso, que es una líder como hace años que no tenía el Partido Popular. Hace años que no tenía un líder que ilusionara ni al electorado ni a las instituciones, y no solamente en Madrid, sino también fuera de Madrid. Entonces eso parece que da cierto vértigo a Casado, que quiere como pararle los pies, ¿no? Pero vamos, Ayuso se empeña, no para de decir que su objetivo es gestionar Madrid, acabar la legislatura y no meterse en otro tipo de aventuras, porque yo creo que es lo correcto, ¿no? Que todo el partido tiene que estar unido en torno a la candidatura de Casado y con el objetivo de desalojar al PSOE del poder, ¿no?
Hoy tu periódico, el diario El Mundo, publica una encuesta sobre intención de voto en la Comunidad de Madrid y en la, digamos, Ciudad de Madrid. Según esa encuesta, Ayuso está prácticamente al borde de la mayoría absoluta y, sin embargo, Almeida no tiene tan buen resultado. Ayuso estaría en 46,2% de intención de voto y Almeida en 35,4%. ¿Qué interpretación le das a esto? Es decir, ¿por qué Ayuso tiene más fuerza que Almeida? ¿Tiene Ayuso más fuerza que la marca?
Bueno, Ayuso ha hecho algo que el Partido Popular no hacía desde hace muchísimo tiempo, y es ganar espectro político, espacio en el espectro político, comiendo mucha parte del centro. Ayuso lo ha sabido hacer muy bien y está capitalizando eso. Ayuso también tiene una ventaja, y es que no tiene, digamos, un liderazgo fuerte ni en el Partido Socialista, ni tiene la presencia de Ciudadanos, que no tienen representación en la Asamblea. El caso de Almeida es distinto. La personalidad de Villacís impide que Ciudadanos quede completamente subsumido dentro del partido, que haya todavía un electorado dispuesto a apostar por esa vía de centro que representa Ciudadanos, y que en el caso de Villacís tiene un protagonismo muy grande. Pero bueno, aunque Almeida no haya conseguido el resultado, no tenga tan buenos resultados como Ayuso, no quiere decir que no haya mejorado con respecto a 2019.
Ya.
O sea que, según la encuesta que publicamos hoy, él ganaría bastantes concejales, ¿no? Todavía quedaría lejos de la mayoría absoluta, pero ganaría bastantes concejales que comería de alguna manera a Ciudadanos. La diferencia fundamental que yo creo entre Ayuso y Almeida es que Ayuso es capaz de conseguir el voto de centro y también voto que pueda venir del Partido Socialista, de algunos votantes socialistas desencantados con el gobierno central, mientras que Almeida no puede hacer eso.
Ya. Bueno, pues razón de más para que solucionen sus diferencias, ¿no?
Sí, 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 claro. Es que además Ayuso no para de repetir eso, que ellos forman un tique, que de alguna forma la gestión, que es en lo que deberían centrarse, su modelo de gestión, es lo que realmente constituye una alternativa al gobierno central, a un gobierno intervencionista, a un gobierno que quiere hacer unos presupuestos expansivos, mientras que la gestión y el talante liberal que tienen tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid son el modelo alternativo al Partido Socialista. Y en ese sentido no deberían perderse en diferencias de protagonismo.
Que no hay manera de explicarlas porque no tienen más que una explicación, que decir que son los celos de una parte y de otra, ¿no?
Sí, sí, y los egos y la vanidad, que en política es muy difícil de moderar.
Fernando, ayer aprobó el gobierno el nuevo decreto ley que regula el impuesto de la plusvalía, que entra en vigor mañana. Esto a todos los españoles nos importa mucho, que los españoles tendemos a comprar y vender casas. Se ha generado una discusión sobre la fórmula utilizada por el gobierno, que ha recurrido ya digo, al decreto ley, o sea, es decir, una decisión del gobierno que luego tendrá que ser convalidada. Hay que recordar que el decreto ley se tiene que aprobar en casos de necesidad y de urgencia. No sé si tienes opinión sobre el debate que hay de la inconveniencia de haber utilizado un decreto ley. ¿Hubiera sido más conveniente hacer llegar al Congreso un proyecto de ley para tramitarlo como una ley?
Creo que habría sido muchísimo más sensato en la medida en que esta fórmula que han utilizado puede ser recurrida, igual que fue recurrido el anterior impuesto. Ajá. Esta modificación del impuesto puede ser recurrido simplemente por cuestiones formales, pero esencialmente es que el gobierno no para de improvisar. O sea, la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el impuesto de la plusvalía no les llegó de nuevas al gobierno. O sea, ellos ya sabían que eso se estaba tramitando, que el Tribunal Constitucional podía fallar en contra de ese impuesto, que no olvidemos que es el impuesto por el que más recaudan todos los ayuntamientos. En el caso de Madrid, yo creo que ronda casi el 30% del presupuesto del consistorio madrileño. Entonces, me parece lógico que haya que buscar una alternativa para que la financiación de los ayuntamientos no se resienta, pero el gobierno ha tenido tiempo de no improvisar, ha tenido tiempo de preparar una ley y de hacerlo todo correctamente para que dentro de unos años no nos veamos en la situación en la que nos vemos ahora, con otra sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que la manera en la cual se está gestionando ese impuesto es inconstitucional. Entonces, eso es lo que no ha hecho el gobierno, que ha improvisado una vez más y ha recurrido a esa fórmula del decreto ley a la que está abonado desde que llegaron al poder.
Una última cuestión. He tenido noticia de que el 17 de noviembre Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, en el Teatro Olimpia ha convocado a Yolanda Díaz, a Ada Colau, y a Mónica García, el líder de Más Madrid, en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. ¿Está ya fraguado el partido o la fórmula que quiere impulsar Yolanda Díaz? No están invitadas las representantes de Podemos. Uh-huh. ¿Lo ves tú esto que esté materializándose, Frente Amplio, como se acabe llamando?
Yo creo que se está gestando, y que la pretensión de alguna manera, y de ahí los movimientos de Yolanda Díaz, es intentar recuperar aquel partido que era de izquierdas, pero que no era de extrema izquierda, como era Izquierda Unida, a pesar de provenir del PC, y me da la sensación de que ellos lo que están haciendo es intentar montar ese movimiento para neutralizar a Podemos. Esa es la gran operación, por eso no está invitado ni Belarra, ni Montero, ni por supuesto Pablo Iglesias, que ya no pinta nada. Yo creo que todavía le queda muchísimo camino
ya
por delante, pero que...
No tienen partido de estructura nacional.
No tienen partido, ¿no? Ellos se quieren convertir en un movimiento antes que en un partido, antes que darle figura orgánica, porque lo que tratarán también es de aunar y llevar en torno a una sola persona, que será Yolanda Díaz, a una cantidad de movimientos que hay en la izquierda y que no están en la línea de Podemos. Entonces, todavía tardará un tiempo, pero vamos, sí, en ello están, y este tipo de acto lo que hace es visibilizar cuál va a ser su postura, ¿no?
Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Nos quedamos con lo que nos has dicho. No es apropiado sacar adelante el impuesto de la plusvalía con un decreto ley, Pilar. Nos quedamos con eso.
Y a esta hora en la tarde nos quedamos también con que los trabajadores en ERTE han bajado de la barrera de los 200.000. A cierre de octubre eran unos 191.000 los trabajadores que aún seguían con el empleo suspendido. Bueno, la cifra no es menor, pero sin duda está muy lejos de aquellos 3.5 millones de personas que llegaron a estar en ERTE al inicio de la pandemia en abril de 2020. Casi el 95% de aquellos trabajadores se han reactivado, y si nos fijamos en cómo era la situación hace un año, en noviembre del año pasado había 700.000 personas en ERTE, por lo que ahora tenemos un 70% menos. Sin duda, todo esto es reflejo del avance de la vacunación y del levantamiento de las restricciones, pero en COPE nos preguntamos, ¿quiénes son esas personas que aún siguen en ERTE? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo trazamos ese perfil de los trabajadores en ERTE, Marta?
Pues mira, para empezar, de esas 191.000 personas que estaban en ERTE a cierre del mes de octubre, pues
una mayoría, el 70%, lo estaba a tiempo completo, es decir, con la actividad completamente suspendida. Un ejemplo, Andrés, es auxiliar administrativo de la sala de conciertos Gruta 77 en Madrid.
En ERTE total, desde el 14 de marzo de 2020. No te puedes comer la cabeza mucho, de vez en cuando te la comes un poco, pero es lo que hay, sobreviviendo.
Nos decía Andrés que espera estar incorporado antes de que finalice el año y nos contaba a qué está dedicando estos casi 2 años fuera de su rutina de trabajo.
Yo en mi caso concretamente, porque mis hermanos han cambiado de trabajo para montar un negocio, y como ya había tenido yo varios negocios, pues para asesorarles, apoyarles un poco y tal.
En su caso ha tenido que ajustarse el cinturón, pero no ha vivido situaciones tan complicadas como otros compañeros. Nos decía que tenían cargas familiares y vieron reducidos sus ingresos de manera importante al pasar a un ERTE.
Y 7 de cada 10 trabajadores en ERTE, Marta, lo están a tiempo completo y además se concentran en determinados sectores, ¿no?
Sí, hay 4 actividades económicas que aglutinan a la mitad de estos trabajadores en ERTE. Son servicios y comidas y bebidas, es decir, hostelería, servicios de alojamiento, pues hoteles y demás, comercio al por menor y actividades de agencias de viajes. Si nos fijamos en sectores concretos, mira, en el caso de las agencias de viajes y los operadores turísticos están concentrando pues el mayor porcentaje de trabajadores bajo este instrumento de protección. Casi un 30% de sus afiliados están ahora mismo con algún tipo de suspensión del empleo. Andrés dirige una agencia de viajes en Sevilla.
Cuando llegó la pandemia, de estar al 50%, cuando ya se vio que era algo que iba a durar en el tiempo, al 30%, y a día de hoy pues estoy a un 70%, puesto que parece que con el tema de las vacunas y tal, bueno, pues parece que la situación empieza a ser menos mala. No buena, menos mala, que tiene otra connotación.
Mucha prudencia, Pilar, todavía en este sector, el de las agencias de viaje. Nos decía Antonio que en estos meses lo que ha hecho él, bueno, y muchos de sus compañeros del sector, es formarse pues para seguir adelante.
Nos hemos formado más que cuando estábamos en la universidad y en los colegios, ¿no? Seminarios online, herramientas de todo tipo, formarse sobre destinos, sobre nuevas metodologías, sobre formación técnica en general, sobre todo técnica, ¿no?
Ahora mismo esa formación es clave, Pilar.
Para empezar, Marta, porque con la última prórroga de los ERTEs, las empresas que quieran mayores exoneraciones a las cuotas de sus trabajadores tienen que darles cursos de formación.
Sí, eso es. Es el modelo que está vigente ahora mismo, hasta el 28 de febrero, está premiando con mayores exoneraciones a las empresas que están formando a sus trabajadores, ¿no? A cierre de octubre, 2/3 de los trabajadores en ERTE estaban con estos descuentos a la Seguridad Social, ¿no? Entonces, que se esté premiando a la formación, lo que está reflejando es una cosa clara, ¿no? Y es que algunos de estos trabajadores que están con el empleo suspendido no van a poder volver nunca a su puesto de trabajo. José Ignacio Conde Ruiz, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA.
Retrasar, por así decir, el ajuste intersectorial que se tiene que producir entre trabajadores, y esto pues al final va a ser un problema.
Es decir, estos ajustes en el mercado de trabajo que de momento no se están produciendo en el caso de estos trabajadores que aún siguen en ERTE, pues se van a terminar produciendo porque la pandemia ha cambiado la realidad, Pilar, de muchos negocios que quizá pues no logren recuperar esa actividad previa a la pandemia o tengan que reconvertir su oferta para adaptarla a una nueva demanda, un nuevo tipo de demanda, y esos empleados de los que se va a prescindir pues van a tener que recolocarse, y esa formación va a ser clave para que puedan defenderse en ese cambio de tercio.
Bueno, lo importante, Marta, y es la cifra que estamos manejando también, es que efectivamente pues ya se nota claramente que hay menos trabajadores en ERTE, que han bajado de los 200.000 y que algunos de los que tú has entrevistado además tienen la esperanza de poder salir de ese ERTE antes de que finalice el año, si las cosas van bien y la vacunación efectivamente sigue funcionando y, bueno, pues la pandemia no remonta, que ojalá que no sea así. Bueno, pues esta es la situación. Marta, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora mismo nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues hay amigos oyentes que no tuvieron siniestro con su vehículo durante el confinamiento, lo sabemos. Pero ¿sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Te busco en cada amanecer,
Flores para Ariana es el título de la novela que escribió el periodista y reportero de guerra Antonio Pampliega durante su secuestro en Siria. En unos instantes, aquí en la tarde, tenemos la oportunidad de escucharle. Voy a saludar en un ratito, como digo, a Antonio Pampliega.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon, y gracias a eso ahora puede ser Ismael el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades, para tentar a todos con un universo de dulces. Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Celebremos juntos.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Había una vez un barquito chiquitito.
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.